Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 10 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Lo estábamos comentando esta tarde, o esta tarde-noche ya, en la redacción, cuando hemos visto esas imágenes del vídeo de Bilbao, el mal cuerpo que nos dejaba, David. Era impactante.
A mí las imágenes me han dejado muy tocado durante todo el día, desde que las he visto, porque me parecen muy fuertes. Es verdad que hemos visto muchas situaciones de ese tipo en los últimos años, desgraciadamente desde que existe el maldito aparatito este llamado móvil. Pero lo de hoy es que me parece que va un poquito más allá, ya no tanto por las patadas de la agresión en sí, que son heavy, que son impactantes, sino por lo gratuito de humillar al chaval, de arrodíllate, dime esto. A mí me parece, es verdad que serán chavales y de aquí a unos años a lo mejor se arrepienten, pero a mí me parece una auténtica escoria. O sea, a mí me ha dado un asco y me ha dado una rabia tremenda. Solo estoy deseando que la policía haga su trabajo y los pille y les ponga en su sitio, les aleccione o hagan lo que tengan que hacer, pero a mí me... O sea, me ha sabido fatal porque el chaval ese podría ser mi hijo tranquilamente.
Claro, vamos a contextualizar. Barrio bilbaíno de Txurdinaga ha sido denunciado por un seguidor del Athletic que ha publicado el vídeo y a partir de ahí se ha disparado su difusión. Se ve a un chiquillo, a un chaval de 13 años, vestido de futbolista, que sale de un entrenamiento, que está arrodillado junto a la pared. Tiene enfrente un elemento de la misma edad más o menos y otro mayor. Y el primero de ellos ensaya cómo habría que pegarle una patada en la cabeza. El vídeo de por sí es impactante, pero más cuando el mayor, después de haber estado vacilándole, le mete una patada de karate en toda la cabeza que provoca que se caiga para atrás y se estrelle contra la pared. Y sin mediar palabra, después le mete otra patada en la sien que dices, pero bueno, ¿hasta dónde puede llegar esto? Hay un tercer elemento que es el que graba la escena y que cuando ve la segunda patada le dice al agresor que pare.
Tío, que pida perdón. Pero no le pego porque...
ya, no, escúchame, ahora mismo. Ya lo tenemos que hacer, arrodillarse y ahora coger y meterle una patada ahí. ¡Pum! Pero escúchame, que se caiga solo. ¡Zas! Y ahí también tienes una... ¡Pum! Así, te lo juro, que llores. Vale, pues, ahora levanta y un tazo la
boca. Para, Aymar, ya está.
Para, Aymar, ya está. Es lo que dice el tercero que está grabando la secuencia.
Es trending topic, Aymar Valiente.
Qué Aymar bueno. Valiente es el nombre y el apellido de este.
No, Valiente, en plan...
Ah, Aymar Valiente.
Valiente.
Vale. Es otra cosa. José Ángel Peña, Bilbao, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
El vídeo es estremecedor. Si no lo han visto y no quieren pasar un mal trago, no lo hagan porque te deja mal cuerpo, pero es una imagen que se produjo la semana pasada, ¿no?
Sí, esta injustificable agresión tuvo, como decías antes, la semana pasada tuvo lugar en las inmediaciones de las instalaciones de un club de fútbol bilbaíno, el Club Deportivo Ibarsusi, en el barrio de Txurdinaga. El agredido es un niño de 13 años y los agresores otros 3 menores de edad. Yo creo que se trata, sin duda, de un claro ejemplo, decís, ¿no?, de acoso y abuso que podría haber sucedido en cualquier otro entorno, pero que adquiere una significación especial, yo creo, por producirse, aunque sea de manera tangencial, en el ámbito del deporte formativo y de base, ¿no? Los padres, evidentemente, del futbolista infantil, ya han denunciado lo ocurrido a la Ertzaintza, que ha iniciado la pertinente investigación, y el club Ibarsusi, por su parte, ha emitido hace 3 horas un comunicado en el que se indica que se han puesto a disposición de los padres del agredido y de la Policía Municipal y de la Ertzaintza. Se anuncia que en caso de que la investigación demuestre que en la agresión ha participado cualquier otro jugador del club, adoptarán de inmediato las medidas oportunas. Y por último, recuerda en esa nota que el Club Deportivo Ibarsusi trabaja firmemente para la erradicación de este tipo de actitudes fuera y dentro de los terrenos de juego.
Es que insisto, la imagen es lo que decía un poco David, la imagen del chaval vestido de futbolista todavía, arrodillado y siendo sometido a esas vejaciones, sí, a merced de los otros dos salvajes, es increíble. ¿Qué haces con estos críos? Bueno, pues eso ya es una labor social que deberían de hacer los especialistas, pero ¿habéis visto, no, todos el vídeo?
Sí. Ah, es una cosa, es una cosa espantosa.
Es muy desagradable, muy
espantoso,
desagradable.
Espantoso, pobre muchacho.
Yo no compro el argumento, el asterisco este, no, como son jóvenes, bueno, ya se arrepentirán.
Cero.
No. Hay que ser, hombre, no hay que ser especialmente cruel, pero hay que hacer que entiendan lo que han hecho, o sea, no se puede perdonar por una cuestión de edad, porque no se puede ir pegando patadas por ahí a la gente, y además a gente menor y a gente a la que has humillado y has acojonado, con perdón de la expresión, durante un rato, o sea, me da igual la edad que tengan, tienen que pagar para por ello y aprender que eso no se puede repetir.
Claro, luego, es un episodio de bullying con toda su crudeza.
Exacto.
Y lo que hay que hacer es sensibilizar con esta lacra, que es una lacra que existe, que está más extendido de lo que parece, y no solo con los que pegan, también con el que filma, también con los que callan cuando están al lado. O sea, tiene que servir, pues ya que desgraciadamente pues el agredido pues es el protagonista de un caso de bullying flagrante que lo hemos visto todos, por lo menos que sirva para que otros casos no se den o se paren.
Yo no soy padre, pero decía David, es que me da muchísimo asco y muchísima rabia porque pienso que podría ser mi hijo. Y por supuesto, pero yo creo que hay que pensar dos cosas. Una, que puede ser tu hijo, y la gente que lo vea tiene que pensar también que su hijo puede ser el agresor.
Exacto. Es lo que comentábamos, ¿no?
Totalmente.
Claro, un padre pendenciero, por ejemplo, que haya educado mal a su hijo y que eso haya provocado este tipo de acciones, es una de las partes. Pero es que si el padre es un buen tío, o el padre y la madre son unos buenos tíos, que han tratado de educar a su hijo por un camino adecuado y les ha salido rana también, fíjate qué situación tan, tan complicada.
Yo creo que para un padre es más duro que tu hijo agreda a que le agredan, yo creo, ¿eh?
No pongamos pesos. No, o sea, porque, es igual de lamentable, David.
Sí, pero digo, al final, al que agreden es inocente, no ha hecho nada. El que agrede es culpable de hacer una auténtica barbaridad. Y como padre, no sé qué te sabe peor. Yo, en mi caso, que soy padre, no sé qué me sabría peor. Que peguen a mi hijo, que me dolería mucho, o que mi hijo sea tan
Sí, es muy entendible eso que estás diciendo.
De todas maneras, es el jodido buenismo que nos invade, la falta de autoridad a todos los niveles, sí. La sensación esa de que aquí todo el monte es orégano, es terrible. Es terrible porque te digo yo, es que vamos para atrás. Yo recuerdo mi infancia y mi juventud, esto no pasaba, tío. No pasaba, por lo que sea, porque vivías en un ambiente... Yo no me sentía acojonado en mi vida, ya parto de esa base. Pero... Chicos, yo recuerdo San Andrés, mi barrio en San Andrés, íbamos todos juntos, chicos, chicas, todo lo que tú quisieras. Es que no había. Es que pues no se te ocurría.
Yo creo que sí pasaba, pero
no se te ocurría.
Yo creo que sí pasaba, pero no había móviles. No había móviles
para sí, claro, claro, pues no había móviles. Claro. Yo te digo lo que yo he vivido. Sí, lo que yo he vivido en Barcelona.
Claro, pero es que, perdona, hay un ingrediente añadido en todo esto, y es que más allá de la agresión y de la vejación al pobre chaval, está el hecho encima de grabarlo.
No, porque soy idiota, sentimos
y de difundirlo, o sea, que lo haces para demostrar claro. Lo valiente que eres, ¿no? Que
no,
dices,
es que
joder,
es
que ya es la crudeza máxima, ¿no?
¿Perdona, Mónica?
No, que te digo que me merece una reflexión el tema de la difusión de las imágenes. O sea, para mí un componente muy importante es la grabación del vídeo.
Claro.
O sea, esto se hace para grabarlo también.
Para
y
enseñarlo. Claro. Sí,
entonces,
sí.
Es que esto es terrible. Entonces, también a mí, cuando he visto el vídeo, que me he quedado, pues como todos, tocada, he pensado, ¿qué debemos hacer con esto? Quiero decir, estamos difundiendo la imagen de un menor siendo agredido, pero por otro lado...
Mejor.
Claro, bueno, mejor que se
grabe,
depende, ¿no?
No, mejor que se grabe porque así, primero, hay pruebas. Y segundo, se difunde...
Ya, pero una cosa es que se grabe y que haya pruebas, y otra cosa es que lo vea todo el mundo y que este niño, el agredido, imagínate lo que tiene que ser
no,
también...
Por supuesto, pero...
¿Sabes? Que
por
es
eso
muy
hay
duro.
Que ponerse, Mónica, en el lugar de la víctima y pensar que el que se difunda... amplifica la humillación.
Sí, sí.
Hay que ponerse en el lugar de la
claro,
víctima y la que
es.
Más ayuda necesita ahora mismo es la víctima.
Exactamente.
Después los agresores, no tengo ninguna duda de que los agresores necesitan ayuda también.
Amplifica la humillación.
No tengo ninguna duda de eso.
Pero facilita la identificación.
Facilita la identificación y además que se sepa, yo creo que da dimensión de la gravedad de lo que ha pasado. Exacto. Pero hay que centrarse también en la víctima.
Hay mucha identificación... gente que puede... Dani, con que llega el vídeo a la policía, ya está, facilitada, no hace falta que se vea.
Claro, en un mundo ideal sí, preferiría que él solo lo viera la policía, pero lo que digo es que mucha gente habla del bullying o oye hablar del bullying sin saber lo que es, o como creo que lo ha dicho Elías, que está mucho más extendido de lo que parece. Yo creo que imágenes como esta, con todo lo asquerosas y desagradables que son, especialmente para la víctima, ayudará a la gente a concienciar de lo que está, de las cosas.
Depende
que
de la cabeza de la gente.
Pues
que
fíjate,
lo reciba,
mi buen amigo, claro. Mi buen amigo Jero García, al que todos conocéis, que además sí. Esto sabe un rato y da muchas charlas de esto. Muchas veces cuando hablamos de este tipo de casos, no hemos hablado de este en concreto, ¿eh? Mañana hablaré con él. Pero lo que siempre me suele contar es que lo más importante de todo esto es ponerse, y dice, es difícil de entender, ¿eh? Pero es la clave de todo esto. Lo más difícil de todo esto es, y lo más importante, ponerse en la mente del agresor. Dice, porque,
saber que hay ahí dentro,
porque ¿no? De ahí es de donde va a salir la solución. Dice, yo sé que es muy durísimo que la situación que vive el agredido, pero lo importante es meterse en el coco del que está haciendo.
Por eso decía Joseba que los agresores son los primeros que necesitan ayuda. Los agresores. O sea, el primero que hay que coger y ayudar es a la víctima, pero los agresores son los primeros que necesitan ayuda.
Para no volver
siempre
a hacerlo, claro. Para que no se vuelva a repetir el caso.
Para corregir pues una actitud que es muy grave.
Sí, sí, sí. Eso me lo dicen muchas veces. Bueno, José Ángel, la Ertzaintza creo que ya tiene un montón de datos y vamos, que va a dar con los agresores seguro, ¿no?
Sí, yo me imagino que en cuestión de horas tendremos, bueno, no muchos datos porque se trata de menores, pero sí de si efectivamente se les ha identificado ya, que yo, como te digo, creo que será antes que tarde.
Muy bien. Hasta mañana, José Ángel. Gracias. Un abrazo. Agur. La 1 en punto, las 12 en Canarias. Un último apunte futbolístico antes de ir a otras cosas, como al mundo del motor y a de América. Jordi Jiménez. Ahora le doy paso a Jordi Jiménez. Antes, Javier Aguirre, nuevo técnico del Mallorca.
Hay mucha calidad, que hay un nivel alto y la confianza que se puede sacar el objetivo. Solo tiene 9 partidos, no hay mucho tiempo, 2 meses apenas. Pues tienes que meter todo en el mismo saco. Espíritu de lucha, garra, casta. Es decir, lo mínimo que le puedes pedir a un equipo.
Jordi Jiménez, ahora sí, Mallorca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, un saludo a todos.
Llega el Vasco hasta final de temporada con opción de una más si el equipo se mantiene en primera, ¿no?
Es correcto, ha llegado a las 9 de la mañana, ha demostrado en esa presentación que escuchábamos hace un momento que pues ya ha conquistado la escena y a partir de la semana que viene se le pedirá que conquiste evidentemente puntos, coge al equipo en descenso a un punto de la salvación y pues con muchísima expectación en esa rueda de prensa que ha empezado una hora tarde porque se ha demorado un poquito pues el papeleo. La verdad es que él ha dicho que se lo pensó 4 minutos y medio, para ser exactos, cuando recibió la oferta del Mallorca, que le ilusiona muchísimo seguir, dice él, en la mejor liga del mundo. Es su sexto proyecto en España y efectivamente si consigue la permanencia la próxima temporada seguirá siendo técnico del Mallorca. El fin de semana que tenía el libre para descansar en ausencia de competición, él lo va a aprovechar evidentemente porque dice que no sobra ni un segundo para trabajar y van a entrenar. Esta tarde a las 5 ha estado dirigiendo su primera sesión de entrenamiento en la que ha observado más que hablar o corregir. Quiere conocer dónde llega y en eso también le va a ayudar el segundo entrenador, Toni Amor, que es mallorquín y que le acompañó tanto al Leganés como al Rayados de Monterrey.
Muy bien. ¿Está lloviendo o tienes un grifo abierto?
No llueve.
¿Y tienes un grifo abierto?
No, tampoco. Debe ser la tecnología que tiene estas cosas.
Vitorino, que en un alarde de tecnología y de entender el medio, me dice, es ruido del cacharro.
Ah, pues el cacharro habrá que arreglarlo.
Ese es el nombre técnico del
el nombre técnico, sí, sí. Correcto. Se llama el cacharro.
Cacharro.
Así, sí,
claro.
Sí.
Cacharro es fuente también.
Hay que revisar ese cacharro. Hasta mañana, Jordi. Gracias.
Un abrazo. Hasta ahora.
Mensajes, Alberto.
Me da igual que sean menores. Esos niños son y serán malas personas. Merecen un buen escarmiento para que vean que esto es imperdonable. Son unos acosadores de manual, solo que ahora lo graban. Tienen que ser castigados con trabajos sociales o con lo que sea, pero no se pueden ir de rositas, ¡qué asco! El problema es que no les va a pasar absolutamente nada y precisamente como son niños hay que ser contundente para que aprendan. Otro dice, da igual que sean menores de edad, son basura ya que hay que juzgarlos como si fueran adultos, ya está bien. Sobre el tema a Capo, decía un oyente, decidle a Capo que se compre los auriculares con cable, así no los perderá ni serán tan golosos de robar. Y escuchad lo que nos cuenta este oyente. Trabajo en un hotel en Granada y cuando estuvo el Manchester United, Pogba se olvidó los AirPods en la mesa después de cenar. Me los llevé y ni él ni nadie reclamó nada. Puedo decir que escucho el partidazo cada noche con los auriculares de Pogba.
Y presumo, además.
Qué grande.
Y escuchad para terminar lo que dice este oyente sobre Gareth Bale.
Hola, buenas noches, equipo. Partiendo de la base que no creo que saquéis el mensaje en antena, porque voy a ser bastante duro con el jeta del señor Gareth Bale. Si el señor Florentino tuviera lo que tiene que tener, o el señor Ancelotti, esta noche tendría que estar en la calle, o en el minuto 2 de cada partido, hacerlo salir y que caliente la banda de punta a punta. Es un jeta, con todas sus letras. ¡Jeta!
Está sentando cátedra, ¿eh?
Sí.
Bueno,
sí.
Jeta, ¿eh?
Un ejercicio de autocontrol, ¿eh? Cuando ha dicho...
Sí.
No, porque no creía que fuera a salir el mensaje.
Sí.
Ha salido.
No, nosotros no ponemos los mensajes, que no queremos que se pongan, que no quieren los oyentes que se pongan. Toma, dime tú.
Nada, que tengo aquí una charlita aquí con tal... Yo sí que ficharía un italiano para mi equipo, pero no está, que es Chiesa. Buenas
cierto.
Noches.
Sí, también es
verdad. Buenas noches.
Tomás, David, Mónica, Elías, gracias. Un abrazo, adiós. Buen fin de semana. Se quedan Dani y Luis para The Americans. Enseguida el motor, pero antes Basteiro.
P365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
It's just me, myself, and I. Solo ride until I die. 'Cause I got me for life.
Yeah.
Woo, I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul.
And as far as I can see, I just need privacy.
1:10, 12:10 en Canarias, motor y de Americans. Está ya Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Joseba?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es mandar un abrazo gigantesco a Nani Roma y mandarle todas las buenas vibraciones para que supere este pequeño bache que se le ha puesto en el camino, ¿eh?
Hombre, desde luego, yo creo que ha sido el gran disgusto del día, el gran momento triste que hemos tenido esta mañana cuando nos hemos enterado de que efectivamente tiene un tumor. Pero eso sí, le han operado ese tumor en la vejiga. Y la operación ha resultado bien y sobre todo tiene una buena recuperación. De momento le esperan 2 meses de quimioterapia y él está con el ánimo a tope. Yo he hablado con Nani y me decía, bueno, pronto le voy a dar al gas. O sea, que él está, bueno, pues deseando volver, pero hay que ser cauto. Lo primero que se recupere de todo, sí, y hombre, claro. Se habla de 6 meses. Bueno, vamos a ver cómo lo va todo. Pero bueno, esta vez el dolor le ha salvado de cosas mucho peores, porque le dolía mucho la espalda, fue al médico y le detectaron el tumor. Se lo han detectado muy pronto y esa es la mejor de las cosas que le podía haber pasado.
Pues sí, mucha suerte, Nani, y enseguida seguiremos hablando de él y ya completamente recuperado. Ojalá sea así. Gran Premio de Arabia Saudí, sin tiempo que perder. El segundo Gran Premio, segundo fin de semana de Fórmula 1 en un circuito que cambia, ¿no?, con respecto a lo que vimos el año pasado.
Sí, el circuito es diferente. Ten en cuenta que es un circuito que al final es bastante más... sobre todo se ha intentado trabajar en la visibilidad. El problema que hubo el año pasado, que hubo un montón de banderas rojas en carrera, era que los pilotos no veían bien la salida de las curvas. Entonces ahora lo que se hace...
...un poquito la protección interior para que puedan ver mejor la entrada a la curva. Por ejemplo, el final de recta, que ahí hubo 2 colisiones. Y luego les han echado un cable, que yo no estoy tan de acuerdo. Una de las gracias que tenía el circuito de Jeddah, acuérdate, es la entrada a meta donde se chocó Verstappen.
Sí.
Bueno, pues tenía 10.5 metros, era estrecha. Le han metido 1.5 metros más de ancho para que no haya incidentes. Bueno, yo creo que la podían haber dejado como estaba porque era realmente delicada. Lo más importante es que van a tener mejor visibilidad, pero también sigue siendo un circuito peligroso porque es un circuito donde la velocidad media superarán los 250 kilómetros por hora, que se dice pronto. Y luego además van a tener 2 días de mucho viento, el viernes y sábado, que va a tener también una influencia decisiva en la calificación. Es un circuito que no se desgasta tanto neumático como el anterior y es una pista pues que, al ser urbana, pues puede barajar de nuevo las cartas un poquito. Puede haber pequeños cambios y luego llegan estos Ferrari que llegan apoteósicos. Por cierto, se han hecho mucho eco a nivel internacional, no solo nacional, de la entrevista del otro día en el partidazo.
Ah, qué bien. Mira.
Sí, sobre todo el aspecto en el que dice Carlos Sainz que Ferrari va a respetar que los dos pilotos luchen entre sí, porque es un poco el morbo que ahora mismo generado, porque realmente Ferrari tiene a 2 pilotos, oficialmente 2 pilotos luchando por las victorias, primero y segundo del campeonato, y los demás equipos grandes, Red Bull y Mercedes, tienen a uno. Uno tiene a Verstappen y otro a Hamilton. Claro. Entonces eso es un poco... entre unos que quieren que se quiten puntos entre Leclerc y Sainz, y los que queremos que Sainz gane carrera, bueno, pues ahí hay un poco de lío, pero bueno. Lo bueno es eso, y luego Carlos Sainz, ¿qué ha estado trabajando? ¿Va a trabajar? Bueno, pues después de 3 días, porque es que, si otra cosa no, pero currar mucho, Después de 3 días hablando con sus ingenieros, van a probar 2 cambios en los reglajes que pueden beneficiarle, que pueden ir muy bien, y con eso a lo mejor consiguen mejorar. Vamos a escuchar a Carlos, que ha hablado hoy con los periodistas.
Para que te hagas una idea, hay cosas que no entiendo ni yo todavía. Entonces es que no merece la pena meterse en el detalle, merece la pena que me meta yo en el detalle, que lo investigue yo, que lo experimente yo, que lo pruebe yo. Y eso haré, sobre todo también poner el coche, como he dicho antes, también más a mi gusto. Y en el momento en que lo tenga a mi gusto, si con el coche de Bahrein conseguí acabar segundo, pues estoy convencido que vendrán buenos momentos.
La prensa italiana ya da fecha concreta para la renovación de Carlos, que ya nos dijo que estaba muy cerca y que estaba prácticamente a la espera de la firma, ¿no?
Sí, hablan de la primera semana de abril. Me parece bastante coherente. Ten en cuenta que pasarían estas 2 carreras, que se inicia un poco del año, y sería la semana del Gran Premio de Australia. Yo creo que sí, que va a estar por ahí, o finales de la semana que viene o primeros de la siguiente, pero por ahí va a estar ese anuncio que te conté aquí, adelantamos en el partidazo, que van a ser 2 años, lo mismo que tiene ahora mismo de contrato Leclerc. Así que habría Leclerc 24 y Carlos Sainz 24, y aparte con una mejora económica bastante buena para Carlos Sainz, que se va a situar a un nivel cercano al de Leclerc. Y luego está el tema de Alpine. Alpine ha sacado conclusiones positivas de la primera carrera del año. Es verdad que prestacionalmente no fue nada especial, pero el año pasado 2-0 se llevaron de Bahrein. Si han empezado mejor que el año anterior, y luego tienen a rivales de enjundia que están en un desastre absoluto, como McLaren, como Aston Martin. Y bueno, el año pasado sacaron 1/4, casi logran el tercero, y Fernando Alonso, la verdad es que está con la moral a tope. Como no puede dejar de rodar en coches, se ha dado unas vueltas en un Ferrari GT en Dubái. En fin, no puede dejar de estar encima de un monoplaza o de un coche, y va con muchísimas ganas. Yo creo que las ganas es y sobre todo el análisis de por qué desgastó tanto su coche comparado con el de su compañero de equipo. Lo han estado mirando también en Alpine, y yo creo que puede hacer un buen papel Fernando Alonso en un circuito, recordemos que es urbano, que también el piloto pone un poquito más.
Por último, Carmichael, ¿se está desanimando un poco más Márquez?
Sí, hoy ha puesto un mensaje diciendo que estaba realmente triste, que voy a empezar a estar, lo ha puesto en todas sus redes, que pronto estará contento. Vamos a ver, vamos a hacer un análisis frío de lo que viene por delante en el calendario para Marc Márquez. Lo normal es que no haga las 2 próximas carreras, que son seguidas, Argentina y Estados Unidos. Este lunes tenemos el análisis definitivo, pero desde luego va a volver a ver al médico, pero a día jueves que diga que hoy estoy triste, quiere decir que sigue la hipopía y que tiene mala pinta. Pero bueno, vamos a esperar, porque si algo ha demostrado Márquez es que es un gran luchador, y hay que darle tiempo para que se cure, y yo estoy seguro que le vamos a volver a ver en las pistas. Eso estoy convencido, porque él no va a dejar de estar luchando por lo que le gusta y su sueño, que es competir.
Ojalá. Mañana nos cuentas a ver qué tal los libres. Gracias, Carmichael. Hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
A Evangelio, pim, pam, pum, de Brasil contra Chile.
Vaya gol más bonito que acaba de marcar Vinicius Junior para Brasil, que además es el segundo del partido, porque había marcado Neymar de penalti el primero. Estamos a punto de llegar al descanso en Brasil, y Brasil está ganando 2-0 a Chile. Como digo, el segundo gol de Brasil ha sido muy bonito, de Vinicius Junior, que hoy ha sido titular. Estamos en el descanso del partido que está enfrentando a Colombia y a Bolivia, con gol del jugador del Liverpool, Luis Díaz. Colombia le está ganando 1-0 a Bolivia, como digo, al descanso. El partido en el que se están jugando más cosas, duelo directo entre Uruguay y Perú, está 0-0 en el 41 de la primera parte, y a punto de llegar al descanso, bajo una lluvia torrencial impresionante, el Paraguay-Ecuador. Está perdiendo Ecuador, que es tercera clasificada. Paraguay 1, Ecuador 0.
Muy bien, The Americans. Con Dani Senabre y Luis García, que siguen ahí. Incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Y Rubén Parra, hola, Parrita.
¿Cómo estamos, Joseba?
Acaba de marcar Uruguay.
Sí, señor, de Arrascaeta. Ha marcado
¿cómo?
El primer gol del... De Arrascaeta, es un chico que está jugando en Brasil.
Caramba, de Arrascaeta.
De Arrascaeta se llama así, que es un apellido súper vasco, ¿no?
¿No? De Cuenca no parece.
Alguna connotación vasca tendrá, pero no había oído nunca este apellido. De Arrascaeta. ¿Tú habías oído este apellido, profe? No.
No.
No. Voy a mirarlo de todas formas.
El chico se llama De Arrascaeta, juega en Brasil, juega con la selección de Uruguay y acaba de marcar el primer gol del partido directo, del duelo directo que enfrenta a Uruguay a Perú. Muy Uruguay 1, Perú 0.
De pues, Vigo no es el apellido, ¿eh?
No, de Barcelona.
No, de Vigo no es.
Tampoco.
Es que Arrascaeta no es de Vigo.
De Arrascaeta. Que de Arrascaeta. Bueno, voy a mirarlo bien. ¿Queréis hablar en primera instancia de la Euroliga, del partido que ha perdido el Madrid hoy a última hora, ¿no? Un partido que lo ha tenido ganado prácticamente.
Pues ha sido Madrid. Un poco lo que viene siendo el Madrid de Lasso en las últimas semanas, diría que casi meses. Estaba 9 arriba a 5.41 del final y desde entonces no han vuelto a anotar. Parcial de 10-0 para Maccabi, y es un poco lo que les pasó el otro día con el Efes. Un partido de 35-36 minutos a muy buen nivel, en cancha contraria, imponiéndose, y al final apagón supremo. Sin querer jugar al baloncesto, solo a gastar segundos y a lanzar en los últimos 3-4 segundos de cada posesión, tiros muy forzados. Han lanzado 11 veces desde que no han vuelto a anotar y creo que 6 han sido triples. Y luego es muy llamativo que Jul, que no había jugado en toda la segunda parte, le saques a un minuto de final para jugarse la última bola. Yo entiendo que le tengas fe a la historia y a la leyenda de Jul, pero Jul ahora no está para esto, con los porcentajes que lleva en esta temporada, no está para darle una bola cuando encima es que ni siquiera ha jugado, no está ni caliente, que ya no es culpa de Jul, es culpa también de que le pone, que es Pablo Lasso, y el que le da la última bola para que se la juegue.
¿Estáis de acuerdo todos? Muy bien.
El Madrid está en caída libre, en una caída libre que para mí no está en consonancia ni en coherencia con la plantilla que tiene ni con el entrenador que tiene. El Madrid ha bajado el nivel, pero no creo que haya bajado tanto como para llevar un par de meses en la miseria más absoluta. Es un fenómeno difícil de explicar para mí.
Es muy irregular, o sea, tiene rachas buenas, momentos incluso con brillo, pero es que el Madrid se caracterizaba por ser un equipo que te mataba, no te perdonaba, el Madrid de Lasso me refiero. Y ahora mismo es un equipo que, joder, es lo que acaba de contar Parra, puede ir 9 arriba y perder el partido.
Profe, bueno, aclaro, Arrascaeta sí es su apellido vasco, de Arrascaeta, pues bueno, será de tal, porque Arrascaeta es pesebre de piedra. Pero estoy viendo que es un apellido que tiene mucha más presencia en países sudamericanos que en Euskadi. Imagino que serían emigrantes que fueron hacia allí. Allí pues sentaron las bases de las siguientes generaciones. Profe, Kyrie Irving ya puede jugar en todos los partidos que disputen en Nueva York.
Sí, señor, porque el alcalde, nuevo alcalde de Nueva York, el afroamericano Eric Adams, ha levantado ya el mandato que había contra la gente que no estaba vacunada a la hora de trabajar en negocios privados y en deporte, y por lo tanto él puede, o sea, Kyrie Irving va a poder jugar con los Brooklyn Nets todos los partidos, en principio todos los que se jueguen en casa.
Es una estupenda noticia para el equipo.
Muy buena noticia para los Brooklyn Nets, que tienen ahí un añadido de jugador que pueden contar con él consistentemente, no intermitentemente como hasta ahora, porque independientemente de que está muy para allá, Kyrie Irving es un excelente jugador.
Y está a un nivelazo, ¿eh? O sea, los últimos 2-3 partidos que ha jugado es una locura. Yo creo que enfada más todavía que no se haya querido vacunar por lo que nos hemos perdido de él durante todo el año, porque es que es muy bueno.
O sea, está zumbado, es bueno. Pero lleva 2 o 3 partidos de 30 y pico, 40 puntos, y estando
sí,
así
el
como
el otro
está.
Día metió 61, metió sí, en descanso sí. Llevaba 41 puntos.
Esto enfada a los equipos que están en el play-in este, porque los Nets están ahí ahora y, claro, en primera ronda, primero en el play-in y luego en primera ronda, es que van a ser una auténtica pesadilla para cualquiera, como juegue bien Irving y como esté bien Durant.
Oye, ahora que estáis hablando del play-in, está la fase regular de la NBA a 15 días del final de la competición. ¿Y cómo está el asunto, Parra?
Pues tenemos a Phoenix, que es virtualmente el mejor equipo de la liga. Está a una victoria o a una derrota de Memphis de conseguirlo. Los Grizzlies le sacan 2 partidos a los Warriors. Y los de la Bahía, que son terceros, le sacan 3 a Utah y a Dallas, que están ahí pugnando por ser cabezas de serie. Y lo que está guapísimo, Joseba, es el este. En el este está Miami de líder, pero es que tiene a Filadelfia, a Milwaukee y a los Celtics, que están de dulce. O sea, Dani tiene que ir de fiesta en fiesta desde hace mes y medio, porque lo de Tatum no es normal, pero es que lo de los Celtics es una locura. Están los 3 a un partido y medio de los Heat. O sea que va a estar muy peleado cuáles son los puestos de privilegio en la conferencia este. Y a falta de 9 partidos, lo que decía antes Luis, los Nets están a 3,5 partidos de los playoffs directos, que son solo los 6 primeros. No es imposible, pero se van a tener que pegar un buen calentón. Y los que tienen por delante, Cleveland, Toronto y tal, tienen que fallar. Yo lo veo muy complicado. Todo en la semana en la que LeBron se ha convertido en el segundo máximo anotador de la historia, superando a Karl Malone, y por delante ya solo tiene a Kareem Abdul-Jabbar, a poco más de 1.400 puntos, 1.402 concretamente, y si está sano, pues lo más normal es que el año que viene LeBron se convierta en el máximo anotador de la historia de la liga regular en la NBA.
Luis, tenemos noticia de última hora, nuevo acuerdo de Nike con la familia Bryant.
Sí, lo ha anunciado la viuda de Kobe, Vanessa Bryant, en Instagram. Considera que es una noticia buenísima. Ellos siguen manteniendo las zapatillas de Kobe como las más utilizadas por los jugadores de la NBA y siguen teniendo un tirón tremendo. Y renuevan acuerdo con Nike para vender todos los productos de Kobe y de Gigi. Y lo que van a hacer es donar el 100% de lo que saquen por las zapatillas de Gigi para la Mamba y la Mambacita Foundation. O sea que realmente es una noticia muy, muy buena. Es una noticia muy bonita.
Es muy bonita, sí, señor. Como tú. Dani, es, no sé si llamar la imagen de la semana o la imagen de la temporada, sí, en la NBA. La bronca entre Jimmy Butler y su entrenador, es Spoelstra. Es que tremendo. Es tremenda, y sobre todo por la actitud del entrenador, que es el que más va por el jugador, más que el jugador por el entrenador, ¿eh?
Esta ya no es una imagen bonita, ¿no? Esta es una bronca que...
Y larga, ¿eh?
Hay un momento que parece que van a llegar a las manos y que va a haber sangre. No la hay, afortunadamente, pero Jimmy Butler, que es muy bueno, pero que también es otro que la cabecita a veces le va. Recordemos que es un jugador que cuando estaba en Minnesota tuvo algún partido en el que agitaba la toalla celebrando canastas del rival. O sea, es un tío que, bueno, la disciplina no la tiene muy muy a flor de piel, y hay una bronca con Haslem de por medio, que es un icono, Udonis Haslem, no tanto por la calidad del jugador, que no es malo, pero sobre todo porque lleva 8.000 millones de años toda su vida.
Lleva más años Haslem en Miami que los Heat.
Sí, sí, exacto, lleva toda la vida jugando en Miami, y claro, está de por medio el entrenador, que es Spoelstra, y está Haslem y Spoelstra contra Jimmy Butler. O sea, es ya un porro. Y a todo esto, Miami, que como ha dicho Parra, es el primer equipo clasificado del Este, es el líder de la conferencia, pero acabó perdiendo contra los Warriors una noche en la que no había nadie, ni Curry, ni Klay Thompson, ni Draymond Green, pero perdieron Miami Heat.
Sí, es una cosa, es un calentón de época. O sea, yo no recuerdo un calentón, o sea, he visto...
Hombre, ha habido.
Este año DeAndre Jordan se encaró con Fogel, por ejemplo, en el banquillo de los Lakers. Ha habido... Bueno,
ayuda de Karl Malone con... No me acuerdo si es Don Nelson o quién es el entrenador, pero vamos, que casi... Y Karl Malone tenía unos brazos que si te mete un puñetazo te mata.
Sí, lo que pasa es que este es muy largo.
Con Sloan
era, ¿no?
Pero era relación más padre-hijo.
Yo creo que era un entrenador rival, ¿eh?
Puede ser. Entonces puede ser con Don Nelson.
No, pero sí, quiero decir que este es muy largo en el tiempo, porque parece que se termina y vuelve.
Sí, se calientan y vuelven otra vez.
Y te digo una cosa, Butler tiene la cabeza como la tiene, pero se pira.
Van a por Butler, ¿eh? Es verdad, van a por él.
Es Spoelstra. Que el profe se acordará el capítulo más gore de enfrentamiento jugador-entrenador que yo recuerdo. No hay imágenes de eso porque fue en un entrenamiento, pero fue Sprewell.
Sí, la mano.
Enganchó del pescuezo a P.J. Carlesimo. Enganchó del pescuezo bien, o sea, le ahogó durante 10 segundos, sí, hasta que llegaron a separarle y le metieron 82 partidos de sanción, que luego le redujeron a 68, la NBA. Y claro, los Warriors le despidieron después del arbitraje, tuvieron que readmitirle, pero le terminaron echando a final de esa temporada y se perdió como... Tenía un contrato de 6 millones y medio y perdió casi 6 kilos, una burrada. A mí eso es lo más brutal que se recuerda, pero de eso no hay imágenes.
Tampoco la imagen reversa, que esa la contó yo Scala a unos pocos amigos, incluyendo el que os habla, que es que agarró por el cuello a Sean Kemp en el vestuario. Sean Kemp era, como recordáis, pues
era buen armario aquel también.
Hay que tenerlos cuadrados.
Un armario ropero. Y Josh Kall decía de manera muy graciosa que esperando la reacción de Sean Kemp, hizo la película de su vida creyendo que iba a morir.
Le pasó toda la vida por la cabeza.
Sí, ¿no? Sí, claro.
Profe, estamos en la locura de marzo, en la locura de marzo del baloncesto universitario norteamericano, y esta noche empieza el Sweet 16.
Sí, señor, está ya de hecho en acción el Dulce 16, ¿eh? Que sería un poco el equivalente a lo que aquí llamamos octavos de final, ha habido muchísimas sorpresas. En Estados Unidos, como ya hemos contado en alguna ocasión, es muy frecuente hacer lo que se llama el cuadro, el bracket, de los 64 equipos, digamos los 32avos en terminología nuestra. Para el 99% de la gente, el cuadro se acabó a las primeras de cambio, porque cayó, entre otros, Kentucky y Iowa, que eran dos de las favoritas. Y ahora mismo es verdad, como pasa siempre, que siguen vivos, pues por ejemplo, Gonzaga, Arizona, como que son números 1, y también Kansas. pero también ha habido lo que se llama allí la Cenicienta, el equipo pequeño, y en este caso es una universidad jesuita ubicada en Jersey City, al otro lado de Nueva York, en el estado ya de Nueva Jersey, que se llama St. Peter's. Es una institución religiosa con un pequeño equipo de baloncesto que está en los Dulce 16 y además con milagro incluido, porque es evidente que ahí tiene que haber obrado alguien un milagro, porque ya digo, es una escuela muy pequeñita que se ha cargado a auténticos transatlánticos del baloncesto universitario.
Bueno, las universidades en Estados Unidos son ciudades. O sea, en Florida, por ejemplo, en la que yo estuve, vivían como 60.000 personas en el campus. La Universidad de St. Peter's es una calle. O sea, sí. Es una calle. O sea, en una calle está toda la universidad. O sea, que es una cosa, cualquiera que haya visitado un campus americano, los campus americanos te pierdes a la primera de cambio porque son tremendos. Y decía el profe que hay dos partidos en directo, está ganando Arkansas a Gonzaga, que es el gran favorito al título junto con Arizona, le está ganando por 3 a 16 minutos del final, y está en el descanso el partido entre Villanova y Michigan, y van 3 arriba los Wildcats de Villanova ante Michigan, 3 arriba, y son los favoritos, supuestamente deberían ganar porque Michigan es un número 11, ya ha llegado muy lejos llegando hasta aquí.
Ajá. Dani, recuérdanos la cita que tenemos ineludible, por supuesto, con todos vosotros y algunos más, la noche del sábado, ¿no?
Gracias por la asistencia. El sábado de 10 a 11 de la noche, todos estos que estamos aquí y mucha gente más, hasta se pasará Maldini, Jorge Evia, bueno, el grupo Risa va a estar, Mingueya y Poli haciendo tertulia, pero ya avanzo que el que más sabe de todos nosotros los que estamos aquí es el profe Paniagua, que se ha visto todas las pelis menos una de las nominadas, por delante, por detrás, y lo sabe absolutamente todo. Nos va a explicar ya quién va a ganar todos los premios. O sea, que estate atentos el sábado a las 10 de la noche en esta sintonía.
Pues hace spoiler, ¿ha dicho el poder del perro?
Hombre, no puedo hacer spoiler porque entonces la gente ya no nos escucha, Parrita. Claro.
La guinda la voy a poner con el profe porque quiero que me recomiende. Profe, recomiéndame una peli para esta semana. He visto El poder del perro y no me ha seducido demasiado.
Belfast. Sí, la de Kenneth Branagh. Es autobiográfica, es en blanco y negro y tal, pero está muy bien porque es una historia de niño, es una historia vivida por él en la Irlanda del Norte, en un barrio protestante pero mezclado con católicos, y cuando empieza lo que allí se llamaron The Troubles, en el año 68, me parece recordar, es decir, los primeros conflictos entre católicos y protestantes, pues él tiene ese recuerdo, y es una película muy entrañable, con actuaciones magníficas, entre otras de Judi Dench, que a los 90 años sigue siendo, pues eso, lo que es, una dama.
Vale, y no es que no me fíe de ti, pero recomiéndame otra por si acaso.
Otra por si acaso, pues mira, otra en el otro extremo, Licorice Plaza, pizza.
Pizza. Licorice Pizza.
Licorice Pizza. Esa es de Paul Anderson, es una película absolutamente jovial, es una película de lo que se llama allí Coming of Age, de un chaval de 15 años que se enamora de una chica más mayor, pero está contada en una clave de humor, además muy alegre, es una película muy muy divertida y muy recomendable.
Perfecto.
Maravillosa.
Valéis para todo, sois unos cracks. Queridos, que tengáis un buen fin de semana. El sábado os escuchamos. Muchísimas gracias, ¿eh?
Igualmente. Para todo menos para trabajar. Venga, un abrazo.
Adiós. Adiós. Muy bien, David. Soy el fuego que... Lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, en el partidazo a partir de las 11:30 de la noche. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.